Hace muchos, muchos años, allá por el 1832, un matemático belga llamado Lambert Adolf Quetelet creó la fórmula para calcular el famoso índice de masa corporal. Sí, ese numerillo que utilizan en muchas consultas para decidir si te escuchan o te mandan a perder peso, o que las compañías de seguro utilizan para cobrarte más o menos, porque sí, con un simple cálculo pueden saber cuán saludable eres. Suele decirse que 2 más 2 son 4, o que los números no mienten, pero lo cierto es que no siempre es así. Una simple fórmula que consiste en dividir el peso por la altura al cuadrado ha servido para dividir a las personas en 4 grupos: bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. ¿Y qué información nos da esto? Pues lo cierto es que con este cálculo obtenemos un número más, pero información ninguna. Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas una semana más, y ya van 10, no me lo puedo creer. Bueno, se acerca el verano y con él, a quien más o a quien menos, desde hace ya algunos meses, se le habrá pasado por la cabeza aquello de debería perder algunos kilillos. Y es que, por muy conscientes que seamos de que las dietas no funcionan, estamos inundadas de estímulos que nos incitan de una manera u otra a anhelar un determinado cuerpo, ya sea más delgado, más fuerte o más moreno. De hecho, leía el otro día que Megan Fox en una entrevista había dicho que nunca ha amado su cuerpo. Y tú, que como cualquier hija de vecina te levantas despeinada, con legañas y sales con papada en las fotos, dirás, ¿cómo no va a amar Megan Fox su cuerpo? Pues porque en realidad no tiene nada que ver con nuestro cuerpo. Tiene que ver con todos esos estímulos, ideas y creencias que recibimos constantemente y cómo reaccionamos ante ellas. ¿Cómo acabamos creyendo que nuestro cuerpo es el que nos define? Hemos crecido en una sociedad patriarcal y dominada por la cultura de la dieta. Porque sí, la cultura de la dieta nos afecta a todos, pero no nos engañemos, a las mujeres mucho más. Nos han enseñado que no solo debemos darle mucha importancia y mucho valor a nuestro físico, sino que este siempre va a tener algo que mejorar. Y es que, oye, las mujeres tenemos que trabajar fuera y dentro de casa. Somos en las que mayoritariamente recaen los cuidados. Pero si encima conseguimos, da igual cómo, entrar en los estándares de belleza, entonces somos superwomans. Si no, como poco, es que somos unas dejadas. Y con todo esto, ¿quién no va a querer entrar en esos estándares de belleza? Fíjate en el negocio que suponen las dietas, las cremas antiarrugas, anticelulíticas y, por supuesto, las intervenciones de estética. ¿Significa esto que no podamos, por ejemplo, depilarnos, maquillarnos o desear cambiar algo de nuestro cuerpo? ¿O que debamos amar todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo? Pues evidentemente no. Pero ojo, porque hay una fina línea entre querer mimarnos o querer cuidar nuestro cuerpo y acabar perjudicando. Por eso, hoy vamos a hablar de qué hay realmente detrás del índice de masa corporal, de la supuesta pandemia de la obesidad y de cómo acaban perjudicando a nuestra salud las dietas para perder peso. No es la primera vez que os hablo sobre cultura de la dieta, de hecho, de una forma u otra, es algo que ha ido saliendo prácticamente en todos los episodios. Y aunque en consulta trato principalmente problemas de salud hormonal y femenina, suelo centrar mi difusión en cómo nos afecta de una manera u otra la cultura de la dieta. Porque lo que me he dado cuenta es que la gordofobia presente en muchas consultas sanitarias y el pesocentrismo acaban dificultando el diagnóstico, perjudicando muchos tratamientos y afectando a la vida de muchas mujeres con problemas de salud en general, pero muy concretamente relacionados con la salud hormonal, como la infertilidad, la endometriosis y un largo etcétera. Por todo esto, y aunque, como digo, ya es un tema que de una manera u otra hemos tratado por aquí, hoy me gustaría hacerlo con un poquito de historia, con datos para demostrar, por si quedaba alguna duda, que la alimentación consciente y la salud en todas las tallas no va de no cuidar nuestro cuerpo o de comer únicamente alimentos poco nutritivos, sino más bien de todo lo contrario. Va de cuidarlo, de respetarlo independientemente de cómo sea este y de escuchar nuestras necesidades en todo momento. Y es que al final la alimentación es una pieza más del puzzle. Por muy bonita y perfecta que esta sea, si no encaja con el resto del puzzle, este va a estar incompleto. Si nuestra alimentación o estilo de vida no encaja con nosotras o con nuestra realidad, nuestra salud tampoco va a estar completa. Así que vamos allá, a través de la historia, con datos reales, vamos a ver cómo todo este cuento que nos han contado acerca del tamaño de nuestro cuerpo tiene poco que ver con la realidad.
Y voy yo y me lo trago.
Pues sí. Tal como os decía al inicio del episodio, ese valor al que tanta importancia le dan algunos y en el que muchas instituciones y países se basan para hablar de la epidemia de la obesidad, fue creado por el matemático Lambert Adolf Quetelet como una medida estadística. Quetelet era también astrónomo, estadístico, vamos, que eran muchas cosas, pero ni era médico ni era especialista en salud. Su intención no era usar este índice para medir la salud de una persona. Su preocupación era definir las características del hombre normal. Y ojo, porque aquí viene lo bueno, como ha pasado en la mayoría de estudios, porque recopiló sus datos principalmente de hombres europeos y blancos, sorpresa. ¿Y cómo pasamos a darle tanta importancia a un índice que únicamente se había estudiado en hombres blancos y alguna que otra mujer blanca, todos europeos y sin ninguna finalidad sanitaria? Pues bien, resulta que las compañías de seguros de salud a principios del 1900 habían empezado a estimar el riesgo de sus clientes según su peso, comparando este peso con el promedio para cada individuo. Por lo que en 1972, un fisiólogo llamado Ansel Keys llevó a cabo un estudio con 7.000 personas observando a hombres europeos y estadounidenses, predominantemente blancos, sorpresa otra vez, utilizando el denominado hasta entonces índice de Quetelet, adaptando así las tablas que estaban utilizando hasta el momento las compañías de seguro a los resultados obtenidos y rebautizando ese índice al índice de masa corporal, que es como lo conocemos hoy en día. Vamos, que el cálculo que fue creado sin ninguna intención sanitaria y que años después fue adaptado para que compañías de seguro decidieran cuánto te cobraban, se ha estado utilizando y se sigue utilizando para valorar tu estado de salud, discriminar y juzgar a los demás en función de un simple número que realmente no nos indica nada. Porque ya sabemos que la salud de una persona no depende únicamente de su peso, pero es que además son muchos los factores que influyen en el peso de las personas. Y es que no solo esto, como hemos visto, los límites del índice de masa corporal actuales se basan en el hombre blanco ideal. Por tanto, eso supone una discriminación a la mayor parte de la población. Por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos se considera que las mujeres negras tienen un mayor riesgo cardiovascular ya que tienen un índice de masa corporal mayor. Y esto mismo pasa al hablar de la epidemia de la obesidad. Porque hablar de obesidad significa centrarse en el índice de masa corporal. La OMS describe el sobrepeso como un índice de masa corporal igual o superior a 25 y la obesidad como un índice de masa corporal igual o superior a 30. Por tanto, hablar de obesidad no solo es estigmatizante ya que relacionamos obesidad con enfermedad, a pesar de que todos los datos objetivos que tenemos nos indican que correlación no es causalidad, sino que es discriminatoria porque se basa en unos datos que solo tienen en cuenta a una parte de la población. Y a pesar de todo esto, y aunque cada vez son más las personas y profesionales que son conscientes del poco valor que tienen estos datos, sigue estando muy arraigado en nuestra sociedad. Son aún muchas las personas que se sienten mal si tienen un índice de masa corporal elevado o que creen que están saludables si tienen un índice de masa corporal bajo. Y siguen siendo muchos los profesionales sanitarios que centran gran parte de sus consultas y tratamientos en el peso, sobre todo cuando consideran que este peso es elevado. Suelen recomendar a primera instancia una pérdida de peso, sin tener en cuenta nada más y sin tener en cuenta lo perjudicial que puede resultar para la salud las dietas restrictivas. De hecho, hay una frase que me gusta mucho del libro Alimentación Intuitiva que dice: si las dietas tuvieran que pasar por el mismo escrutinio que los medicamentos, no serían permitidos para el consumo. Y realmente esto es así. Son muchos los estudios que demuestran los efectos adversos de seguir una dieta restrictiva para conseguir una pérdida de peso. Y déjame decirte que le pueden poner el nombre que quieran a la dieta. Puedes llamarle la dieta de la piña, la de la alcachofa, cetogénica o cambio de estilo de vida. Si el principal objetivo es la pérdida de peso, los efectos para la salud, de una manera u otra, seguirán sin ser beneficiosos. Y por mucho que nos recomienden una y otra vez la pérdida de peso, y por mucho que intentemos mil y una dietas para conseguir ese peso ideal, las dietas no son sostenibles ni eficaces a largo plazo. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Por ponerte un ejemplo, un metaanálisis realizado en 2020 demostró que las personas que habían seguido dietas bajas en hidratos de carbono y bajas en grasa habían perdido una media de unos 5 kilos en 6 meses, pero el 65% volvió a ganar el mismo peso a los 12 meses. Y el 30% ganó más que el peso inicial. En resumen, el 95% de las personas no pudieron sostener la pérdida de peso. Y si bien es cierto que a los 6 meses la mitad de las personas habían mejorado sus niveles de colesterol o de presión arterial, al año el 80% regresaron al punto de partida. Pero es que no solo es esto. Entrar en el mundo de las dietas es entrar en una rueda de hámster, una rueda de la que no podemos salir nunca. Las dietas ralentizan el metabolismo. Las personas que han perdido un 10% de su peso corporal queman de 250 a 400 calorías menos. Por tanto, por paradójico que nos pueda llegar a sonar, el mayor predictor de ganancia de peso es hacer dieta. El 95% de las personas que hacen dieta vuelven a ganar peso en los primeros 5 años, porque nuestro cuerpo al final está diseñado para protegernos y por tanto para resistir la pérdida de peso y mantener su peso natural con el que él se siente cómodo. Y sí, aún hay mucho más. Te decía que íbamos a hablar de datos y hay muchas más cosas que comentar aquí. Porque, por contradictorio que parezca, un estudio realizado en 2020 indicó que hacer dieta de forma crónica es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, inflamación, hipertensión y resistencia a la insulina. Pero es que además hacer dieta también está relacionado con una dominancia estrogénica, con infertilidad, con osteoporosis, con hipotiroidismo y con menopausia precoz. Por eso siento tanta rabia y tanta impotencia cuando a consulta me llegan mujeres, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico, con endometriosis o con algún problema de fertilidad, diciéndome que su médico le ha recomendado hacer dieta para bajar peso. ¿Te das cuenta de la contradicción que supone todo esto? Pero vamos a ir un paso más allá porque, por supuesto, hacer dieta no solo nos afecta a nivel fisiológico. Como te puedes imaginar, supone también una gran carga a nivel mental. Según las estadísticas de la Asociación Norteamericana de Trastornos Alimenticios, hacer dieta aumenta la insatisfacción corporal, buscando ese cuerpo ideal, lo único que hacemos es aumentar nuestra insatisfacción. De hecho, el 79% de las personas que han hecho más de 5 dietas en su vida sienten mayor insatisfacción corporal que antes de iniciar su primera dieta. Las dietas son el principal factor de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. El 35% de las personas que hacen dieta por primera vez acabarán haciendo dieta de forma crónica y se calcula que entre el 20 y el 25% desarrollarán un trastorno de la conducta alimentaria. Pero es que además alrededor del 50% de las personas que siguen una dieta de forma crónica tienen patrones de ejercicios compulsivos. Y sí, seguimos para bingo, porque hacer dietas está relacionado con el uso inadecuado de sustancias psicoactivas o sustancias para perder peso. Se cree que alrededor del 60% de las personas que hacen dietas han probado algún tipo de sustancias para perder peso y el 25% utilizan el tabaco o el alcohol para evitar el hambre. Pero sinceramente, pues no me extraña porque no te lo pierdas, porque son muchos los sanitarios que recomiendan ciertos medicamentos como tratamientos para la diabetes para perder peso. Con todo esto, pues ¿cómo vamos a pretender que la gente no tenga conductas perjudiciales? Y es que las dietas nos llevan a desconectarnos de nuestro cuerpo. Aumentan los pensamientos obsesivos y las conductas compulsivas con relación a la alimentación y en muchas ocasiones provocan un aislamiento social. Creo que con todos estos datos queda claro que hablar de salud en todas las tallas y apoyar la lucha contra la gordofobia y alejarnos del pesocentrismo no va de no cuidar nuestra salud, sino de todo lo contrario. Va de respetar, de escuchar nuestro cuerpo y de cuidar nuestra salud en todos sus ámbitos. Como decíamos al principio, se trata de hacer que todas las piezas encajen lo mejor posible, porque es que además todas las personas merecemos el mismo respeto. Y es que al fin y al cabo, la cultura de la dieta pues solo beneficia a los bolsillos de algunos. Se calcula que la industria de las dietas mueve solo en Estados Unidos más de 71 billones de dólares al año. Y permíteme que acabe el episodio de hoy con una frase de Naomi Wolf, porque el sistema patriarcal tiene mucho que ver en esto de la cultura de la dieta. Naomi Wolf, en su libro El mito de la belleza, dice: "Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres. Está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil". Da para pensar, ¿verdad? Por eso déjame que antes de acabar te diga algo más. Como te decía al inicio, es normal que queramos realizar ciertas acciones para vernos mejor. Pero antes de realizarlas, piensa desde dónde las estás haciendo realmente. ¿Para cuidarte, mimarte y tenerte presente? ¿O para satisfacer las expectativas externas y creencias que nos ha ido imponiendo la sociedad? Y bueno, aunque realmente todo esto daría para mucho más, creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya resultado entretenido e interesante. Me encantará conocer tu opinión. Y como siempre, antes de despedirme, si te ha gustado el episodio de hoy, pues déjame un corazoncillo. Si te gusta el podcast y aún no lo haces, dale a seguir para no perderte nada. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene. Un abrazo.